deportes.
Una de las noticias con las que nos despertamos el día de hoy tiene que ver con la eliminación del Tribunal de Aforados, o cómo la Corte Constitucional lo tumbó. Ese Tribunal de Aforados que buscaba pues hacer investigaciones a los magistrados, al fiscal general de la Nación, para reemplazar la Comisión de Acusaciones, que ya la hemos conocido históricamente en nuestro país como la Comisión de Absoluciones. Lucas.
Pues Camila, como usted lo dijo, pues esto ha generado la molestia de congresistas de diferentes partidos, quienes han llegado a pedir una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de hacer una reforma de fondo a la rama judicial. Por eso saludamos al representante del Partido Conservador, Arturo Yepes. Representante, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W.
Muy buenos días a todos los presentes de la W.
Representante, ¿la Asamblea Constituyente es la única manera de hacer una reforma a la justicia?
No necesariamente. Lo que falta es una decisión política del gobierno nacional. En el país existe una dualidad del presidente de la República que la gente olvida, y es que el presidente de Colombia es jefe de gobierno, pero también jefe de Estado, es decir, la cabeza de todos los poderes públicos. Esa atribución de jefatura de Estado es la que debería usar, como en su momento la usó César Gaviria Trujillo, el presidente de la República, para ponerle límites a la Corte Constitucional, simplemente echando hacia adelante las reformas que sean necesarias para que la justicia tenga controles, porque definitivamente en Colombia la sal se corrompió. No podemos negar que la exhibición descarada de riqueza por parte de muchos magistrados repugna al país. Estábamos acostumbrados en otra época a que los magistrados de las altas cortes fueran el ejemplo para la nacionalidad, gente de vidas sobrias. Ahora se habla en las altas cortes de primeras damas, se hacen celebraciones en cruceros por el Caribe, se tienen fincas, casas de propiedades multimillonarias que nunca hubieran alcanzado con su salario y que no son el producto de herencias de padres que eran humildes. De manera que a nadie le cabe duda de que ese enriquecimiento exagerado de algunos no tiene un origen lícito. Pero nadie puede hacer nada porque la Corte ha escogido tener un juez eunuco, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la que también en el pasado tenemos que recordar, cuando inicia alguna investigación, entonces no faltan los contraprocesos que la rama judicial inicia de oficio contra los representantes investigadores para atemorizarlos y lograr que archiven esas investigaciones.
Representante Yepes, muchas gracias por habernos acompañado en la W y saludamos al presidente de la Comisión Primera del Senado y senador del Partido de la U, Manuel Enríquez Rosero. Senador, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la W. Para usted, ¿la Asamblea Constituyente es la única manera hoy en día para reformar la rama judicial?
Buenos días a usted, a todos sus oyentes. Pues lamentablemente en este tránsito de esta reforma se tuvo todo el cuidado. Tanto el Congreso como el Gobierno nos dedicamos a estudiar de manera juiciosa, a estar atentos a que no se cometiera ningún error, pensando en no dejar ningún pretexto para que la Corte Constitucional pudiera declararla inconstitucional. Sin embargo, ahí están los resultados. Yo creo que desafortunadamente no va a ser posible que en Colombia, en el Congreso, podamos sacar adelante una reforma como la que hoy necesita el país, la reforma a la justicia.
Senador, ¿y para usted pudo haber habido vicios en el procedimiento durante el paso de esta reforma al equilibrio de poderes en el Senado y en la Cámara de Representantes?
De ninguna manera. Le decía que tuvimos todo el cuidado, siempre estuvimos atentos a cumplir todas las exigencias que impone el reglamento, que impone la ley, así lo hicimos, revisando minuciosamente todos estos trámites, cumpliendo con los requisitos necesarios, y sin embargo, pues ahí está. Yo particularmente, venido desde el 2009, presenté un proyecto para acabar con la comisión de acusaciones por los resultados por todos conocidos. En el 2011 volví a insistir, posteriormente el proyecto fue acumulado en la reforma a la justicia que se malogró finalmente, y ahora en esta oportunidad, cuando pensábamos que teníamos la posibilidad de conformar un tribunal especializado capaz de investigar y sancionar a los altos funcionarios del Estado, entonces uno de los posibles personajes de este país que quedará abajo ese nuevo tribunal, pues demanda esta reforma, y hoy los señores magistrados por unanimidad, tengo entendido, declaran inconstitucional. Me parece que eso nos lleva a pensar lo que ya manifestamos en anterior oportunidad, la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para este tema de reforma a la justicia.
Senador, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la W, y saludamos al presidente del Senado, Luis Fernando Velasco. Senador, ¿la Corte está legislando o litigando en causa propia?
Lucas, la decisión de la Corte, pues, tiene que ser acatada. Colombia es un país en donde, independientemente si a uno le gusta o no le gustan las decisiones de los jueces, pues las tiene que respetar, pero uno puede hacer un debate. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se presenta con esta sentencia? Primero, planteemos el contexto. Hoy tenemos un mecanismo para juzgar a los altos funcionarios del Estado, incluyendo a los señores magistrados, incluyendo a fiscal y exfiscales, entre otras cosas, uno de los demandantes, un exfiscal, y ese mecanismo de investigación y juzgamiento les asegura casi que impunidad. Desde el surgimiento de este mecanismo de juzgamiento, no ha sido juzgado un solo magistrado, un solo fiscal, muchas veces evidentemente porque no hay por qué juzgarlos. Pero hay algunos casos en que evidentemente, estructuralmente, todo está construido para que no funcione. Por ello se intentó hacer esta reforma, ponerle un control a las actuaciones de estos altos funcionarios. Cuando la Corte dice que el Congreso, que es un constituyente derivado, o sea, que en el 91 dijeron, señores congresistas, ustedes pueden modificar la Constitución en algunos temas, no en los temas centrales, pero cuando la Corte dice que este es un tema central, que modificar la Constitución es sustituir la Constitución si se llega a tocar los mecanismos de control y juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, pues evidentemente llegamos a una conclusión que ni siquiera es política, es una conclusión lógica, es una conclusión constitucional. El único que puede hacer una reforma constitucional es una Asamblea Nacional Constituyente, y evidentemente hay muchas cosas por reformar en la justicia, en la descentralización del país,
es decir,
una reforma
Velasco.
Del tipo electoral.
Disculpe,
y no se puede hacer de otra manera sino por ahí.
Qué pena la interrupción, doctor Velasco. ¿Eso quiere decir que a usted le parece que la Asamblea Nacional Constituyente sí es la única forma y que sí deberíamos,
claro,
estar pensando en realizar una en el país?
Claro, claro, y me parece porque es la conclusión lógica.
Pero
si
entonces
hay que hacer una reforma a la justicia.
Pero
y no
hay,
se puede hacer por el Congreso, ¿cuál es la respuesta?
Claro, pero Alberto planteaba hace algunos minutos, cuando hablábamos precisamente de esa posibilidad y cómo se había generado ese debate después de la decisión de ayer de la Corte Constitucional, que esto podría ser pues bastante peligroso, sobre todo en medio de un proceso de paz que estamos a puertas de finiquitar entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana. Si eso no abriría una puerta muy peligrosa a que cualquier cosa pase con la institucionalidad del país.
Estoy de acuerdo con Alberto. No, este no es el momento exacto de hacer la Asamblea Nacional Constituyente, entre otras cosas, porque no hay que juntar la necesidad de reformar la justicia con el proceso de paz en La Habana. Esas son dos cosas completamente distintas. Tal vez, no sé, Horacio Serpa o Antonio Navarro hace poco lo plantearon, la necesidad en unos 2 años, 3 años, de prepararnos para ir a una asamblea constituyente y ajustar lo que no hemos podido ajustar en 25 años de constitución, porque entre otras cosas no sería una asamblea constituyente en contra de la constitución del 91, sino una asamblea constituyente para hacer lo que no se ha podido hacer después de la Constitución del 91.
Senador, pero no hay necesidad también de una asamblea constituyente para hacer una reforma política, pues, que ha sido tan esquiva.
Es mi tesis. Yo creo que hay tres temas en los cuales va a ser muy difícil que el Congreso haga una reforma a fondo. Primer tema, justicia. La Corte ya dijo que el Congreso no podía tocar la administración en casos como juzgamiento de altos funcionarios y en otros casos de la justicia. Entonces ya no es una decisión ni siquiera política, es una decisión lógica. Si se necesita hacer una reforma a la justicia y el Congreso no la puede hacer, pues tenemos que pensar en una asamblea constituyente. Segundo tema, una profunda reforma electoral. Estas campañas individuales, estas campañas en donde muchas veces es más importante el dinero que las ideas, estas campañas de suma cero, en donde cuando un alcalde gana, gana todo, y los que pierden no pueden entrar a la alcaldía, 4 años de gobierno de ese alcalde tienen que acabarse. Entonces, yo creo que ahí hay un buen reto para una asamblea constituyente. Y tercero, la descentralización. Hemos recentralizado terrible al país, los gobiernos no quieren soltar poder, los gobiernos nacionales, los gobiernos centrales. Entonces son tres temas que yo creo que pueden trabajarse en una asamblea constituyente.
Senador Velasco, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la W, y saludamos al senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, pues para que nos diga cómo reciben esta decisión de la Corte Constitucional desde la oposición al gobierno nacional. Senador, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W.
Lucas, muy buenos días a usted y a la audiencia. Yo considero que la Corte Constitucional ha cumplido con su función de guardián de la Constitución. Aquí una cosa es el fondo, que es lo que se ha estado discutiendo, el cual, por ejemplo, nos dice que la gran mayoría estamos de acuerdo en que hay que acabar, eliminar la comisión de acusación, y otra es la forma como se tramitan las reformas. Esta reforma, como lo de equilibrio de poderes, esta comisión de aforados, se tramitó irregularmente por la arrogancia del gobierno de imponer las cosas con sus mayorías, que se había podido. El gobierno, con estas mayorías que tiene en el Congreso, había podido hacer una reforma consensuada, una reforma concertada inclusive con las altas cortes. Sin embargo, le imponen la arrogancia y todo se tramitó irregularmente. Y yo digo una cosa, Lucas, así como se cae el equilibrio de poderes, se cae la comisión de aforados, debe caerse también el plebiscito y la llamada y el llamado acto legislativo para la paz, que se tramitaron irregularmente, de manera que el Congreso no puede seguir tramitando irregular, llenando de vicios las reformas, para que finalmente la Corte Constitucional, como en este caso, tenga que hacer lo que hizo. Yo considero que la Corte hizo lo que tenía que hacer en su función de guardián de la Constitución, de manera que lo que hay que hacer es una reforma bien hecha, por donde debe ser, como debe ser, sin meterle vicios, sin arrogancia y sin revanchismo, y con ello puede salir adelante esta tan necesaria reforma a la justicia, y ahora que lo manifestaban ustedes con el senador Velasco, una reforma política también que se podría hacer en términos de consenso, pero cuando hay arrogancia, cuando se trata de imponer las cosas y se le meten vicios o irregularidades al trámite de las reformas, pues pasa lo que está ocurriendo hoy con esta lamentable decisión, pero que es coherente con, repito, la función de la Corte Constitucional de guardián de la Constitución.
Senador Macías, ustedes en el Centro Democrático, incluso antes del trámite de la reforma al equilibrio de poderes, vienen hablando de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, y ahora los astros empiezan a alinearse de cierta manera, en donde incluso otros sectores políticos empiezan a hablar de exactamente lo mismo. Sin embargo, le pregunto lo mismo que le decía al senador Velasco: ¿no sería muy peligroso, en el marco de un proceso de paz, abrir la caja de Pandora, como se le dice, a una constituyente, para que cualquier cosa pueda pasar con la institucionalidad?
Camila, más peligroso que lo que están haciendo hoy desde La Habana, modificando la institucionalidad, manoseando la Constitución, reformándola irregularmente como ocurrió con el con la llamada el acto legislativo para la paz, no, más allá de eso no hay nada más peligroso. De manera que es sano que se piense, por ejemplo, en una asamblea constituyente o en un gran acuerdo entre los poderes para tramitar una reforma como debe ser. De manera que, más allá de lo que está ocurriendo hoy, no puede ocurrir nada. El gobierno ha manoseado la Constitución desde La Habana, reformó todo como lo ha hecho, y por eso estaba diciendo, Camila, que debe caerse el acto legislativo para la paz y el plebiscito, porque lo llenaron de vicios. Todo desde La Habana hecho a la medida de las FARC quedó mal hecho. De manera que aquí ya no hay nada más peligroso para la institucionalidad que lo que está ocurriendo hoy.
Pues senador Ernesto Macías, muchas gracias por habernos atendido como representante de uno de los partidos políticos en el país, hablando precisamente de la reforma al equilibrio de poderes, lo que dijo la Corte Constitucional ayer, y la posibilidad que empieza a abrirse de una Asamblea Nacional Constituyente. Feliz mañana.
A ustedes muchas gracias.